CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
11:39 de la mañana, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy me acompaña Daniel Ojeda en los controles, la producción Fabiola Sembrano, en redes sociales la licenciada Migdalia Ford. Y quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestro Twitter, @noticiascrn1, @JLeonardoPinto, por Facebook, Noticias CRN Radio, Instagram, Noticias CRN Radio también. Hoy tendremos un programa, digamos, de calidad magistral, porque tenemos al profesor, al doctor, al politólogo, al magíster en ciencias políticas, especialista también en análisis de datos y, por supuesto, director de la consultoría, de la consultora política. Él, pues, es el señor John Magdaleno. Profesor, quisiera arrancar con algo que está en el tapete y también, pues, sé que usted analiza muy bien lo que es el tema político, y es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional. Para muchos de los venezolanos es complicado entender este tribunal que funciona en Bogotá o en Panamá, en este caso ahorita están en Bogotá, y que tenga alguna potestad o fuerza política dentro del territorio nacional. Si podría, por favor, ilustrarlos un poco sobre este tema.
Bueno, muy bien, amigo. Efectivamente, esa ha sido la decisión del tribunal que se constituyó con los magistrados designados por la Asamblea Nacional el año pasado. El principal desafío, vamos a decir, el principal reto que tiene este tribunal es volver ejecutables sus decisiones. Así que, digamos, quienes, pues, consideran que este es el tribunal legítimo del país, bueno, encaran este primer problema práctico: cómo ese tribunal hace que sus decisiones sean ejecutables. Así que los que no entienden muy bien cuál es el rol del tribunal, bueno, tienen en cierto sentido razón, en la medida en que no parece fácil que frente a un régimen autoritario usted imponga decisiones de un tribunal que no opera el país. Entonces, este es, digamos, el principal problema de fondo.
Ahora, aparte de esto, pues se le agrega unos ingredientes a la situación política. Está lo que en el portal de Runrones, incluso el mismo de Aporrea, la encerrona que ellos llaman, entre comillas, que el presidente Nicolás Maduro hizo con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Allí, pues, se dice que fue enfático en el tema de la lealtad y le exhortó o les pidió a los soldados que no compartieran con los familiares que tuvieran pensamientos distintos a los de ellos. Políticamente esto repercute en esa institución ya como un cuerpo, o simplemente eso no afectó nada la lealtad, digamos, entre comillas, de las Fuerzas Armadas.
Bueno, si esto que tú señalas, mi querido amigo, porque uno no sabe exactamente qué fue lo que se hizo en esa reunión, y yo no subí allí, ni tuve ni informante allí, pero si eso que tú señalas fuese estrictamente riguroso y fuese fidedigno, pues me parecería que es un grave error por parte del presidente Maduro, desde luego. Entre otras cosas porque las identidades políticas difícilmente se pueden superponer a la socialización cultural básica que se da en el seno de la familia. Es decir, las lealtades son mucho más fuertes por lo regular, salvo algunas excepciones, son mucho más fuertes con la familia que con, digamos, las afiliaciones políticas. Así que proponer, si esta hubiese sido exactamente la proposición del presidente, proponer que usted no se puede reunir, si es un alto oficial, un oficial de la Fuerza Armada, no se puede reunir con familiares que tengan identidades políticas distintas, pues bueno, es un intento primero de crear una fractura social mucho más grave, pero segundo, Esa es la intencionalidad de fondo que tendría ello. Es un intento de aislar a la Fuerza Armada respecto a la sociedad. Y esta sí es una operación bastante complicada. La sociedad, por más aumentos salariales y mejoras que le hagan, va a seguir experimentando las consecuencias de la crisis y va a seguir experimentando también, digamos, los propios costos de lo que luce, por lo pronto, ser una reforma económica tal y como ha sido anunciada. Hay que ver su implementación para saber exactamente cuál es su alcance y su naturaleza.
Profesor, también es que, verdad que hemos tenido unos 15 días muy agitados. En lo que va de esta semana, se filtró un video en el cual el ciudadano común, como dice usted, nosotros no estamos allí para verlo y escucharlo, pero eso tiene ya se vio por las redes sociales, en el cual vemos a Requeses en una situación muy complicada. Y allí, pues, el presidente dice que ese video era del cuerpo médico del SEBIN, por lo tanto no había órdenes de que se filtrara. Luego sale Aristóbulo Sturi, que fueron los mismos familiares que filtraron el video. Independientemente lo que haya pasado o no pasado, por lo menos en la opinión pública que se ve dentro de las redes sociales, eso causó mucha tristeza, malestar y también, por supuesto, rabia. ¿Cómo realmente en el campo político esto pudo haber afectado al presidente con su partido político y también, por supuesto, a la opinión pública?
Bueno, en primer lugar yo agregaría lo que señala, estimado amigo, que hay una declaración reciente del abogado del diputado Requesén, que por cierto hay que recordar que es diputado. Inmunidad parlamentaria es una garantía constitucional, y sí que allí parece haberse cometido una grave violación. Pero vuelvo al punto, el abogado del diputado Requesén dio una reciente declaración en la que se afirma que el diputado no recuerda haber dado ninguna declaración, es decir, no recuerda haber grabado ningún video. Entonces esto parece alentar la hipótesis según la cual Requesén podría haber sido forzado por intermedio de alguna sustancia a dar semejante declaración. Esto es sumamente delicado y sumamente grave. Esto realmente ameritaría una investigación seria. Así que me parece que la declaración del abogado del diputado Requesén es una pieza muy importante para comprender lo que pasó con motivo de ese video que rodó por las redes sociales.
Sí, todo esto, pues, fíjate que hemos deshojado una margarita porque ha pasado demasiadas noticias y fuertes, por cierto, en el cambio de la opinión pública y la tendencia. ¿Cómo está con todo este todos estos ingredientes la situación política en este momento para el presidente? Y si tú ves alguna fortaleza para la oposición poder aprovechar esta situación para otra vez unir esfuerzos en una sola voz.
Bueno, la situación del presidente en términos de imagen no ha cambiado mucho conforme a los estudios que he podido ver. Ya sé que hay un debate acerca de lo que está pasando con las encuestas. Efectivamente, la mayor parte de las encuestas serias, en mi opinión, no acertaron en torno a la disposición a ir a votar de cara a la consulta del 20 de mayo. La mayor parte de ellas había sugerido o dicho explícitamente que había una predisposición mayoritaria por ir a votar, y no es eso lo que se registra el día 20 de mayo, por lo menos por las noticias oficiales que tenemos. Un vocero que podría darnos luces acerca de cuán fidedigna es o no la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral es el rector Luis Emilio Rondón. Y yo le he escuchado decir que esas son las que, en ausencia de otro método más riguroso como para contraponer una cifra, un exit poll no se puede contraponer a un resultado de totalización. Y de paso, los resultados de los exit polls que circularon esos días, especialmente el día 20 de mayo, no tienen, en mi opinión, mayor crédito. Así que la situación por las encuestas que he podido ver, leyéndolas desde luego con la cautela del caso, es más o menos similar a la situación en la que se encontraba el presidente Maduro a final del año pasado o a principios de este año. Presidente cuyo nivel de aprobación está rondando entre 17 y 20%, es decir, constituye una abierta minoría, una gran mayoría que mantiene todavía la demanda de cambio político. No es cierto que esta sociedad se resignó, no es cierto que hay una claudicación, alrededor de un 80, entre 77 y 80%, dependiendo de la encuesta de que se trate, desea cambio político, demanda cambio sustantivo en las condiciones de vida. Por tanto, yo no veo allí mayor alteración. En donde veo que sí hay alteración, vamos a decir, es en las condiciones de juego, es decir, en la lucha política, en el territorio de la lucha política. En mi modesta opinión, y esto no tiene por qué comprometer a la emisora ni al circuito, en mi modesta opinión, estamos asistiendo a una etapa crecientemente represiva de lo que ya se sabe que es un régimen autoritario. Repito, es mi opinión personal, y desde luego eso comporta algunas complejidades para la propia oposición, aunque hay que decir, y en esto hay que recurrir a la experiencia internacional, mientras más represivo se vuelve un régimen autoritario, más socios insatisfechos del lado de la propia coalición dominante genera. Es decir, mientras más represivo se vuelve un régimen autoritario, más defecciones a la postre tiene, más deserciones o más desacuerdos, más contradicciones tiene. Esa es la oportunidad de fondo que yo veo para todos los sectores sociales y políticos que están genuinamente comprometidos con facilitar una transición hacia la democracia, es decir, con garantizar la restitución de procedimientos contemplados en la Constitución, típicamente derechos civiles, libertades. Así que esta es, digamos, la oportunidad de fondo. La otra oportunidad que tiene la oposición enfrente y todos los demás factores, incluyendo el chavismo disidente, que están en desacuerdo con el creciente autoritarismo, es que el gobierno ya está empezando a implementar una reforma económica. Habrá que ver el desarrollo completo del programa, su implementación completa, pero parece haberse decidido finalmente la implementación de un tipo de reforma económica, y eso va a tener impactos sociales, no hay duda alguna de ello. Así que aquí hay otra fuente de malestar y de descontento, de frustración, de expectativas, que podría servir para facilitar las condiciones de cara a una transición democrática. Así que las oportunidades están. Por estos días bromeo en algunas conferencias, bromeo y digo, bueno, Dios es venezolano, Dios siempre nos plantea oportunidades, siempre, incluso en los peores momentos se nos plantean oportunidades. El detalle es que sean aprovechadas por todas las fuerzas políticas que, repito, tengan genuino interés y compromiso por facilitar el camino hacia una transición democrática, que en mi opinión, ojalá sea pacífica. Yo sé que hay experiencias internacionales que dicen que hay transiciones pacíficas y otras que no, muy bien, pero quienes sostienen la idea de una transición no pacífica no tienen idea de las consecuencias de lo que están postulando. El trauma que significa para las sociedades que lo han experimentado transiciones violentas debería ser suficientemente disuasivo como para que consideraran un repertorio más amplio de opciones estratégicas. Así que, bueno, ojalá honestamente se promueva por la vía pacífica.
Profesor, usted hizo un periplo, bueno, lo invitaron a diferentes ciudades, partes del país, a dar su conferencia, pero fue muy enfático a que la oposición se pusiera de acuerdo y tocara un solo punto, no tantos puntos, que eran las elecciones, sin importar el Consejo Nacional Electoral, sin importar lo que era el oportunismo o la máquina del Estado en favor de un sector, pero usted decía que había que concentrar la fuerza en el tema electoral. Por supuesto, ya sabemos lo que pasó el 20 de mayo, hubo una división por parte del sector opositor en ir o no ir. Usted siempre fue muy firme que la solución era la vía electoral. Ahorita vienen unas elecciones en diciembre, la de los consejos en cada municipio. Y además, muchas veces nos preguntamos qué otra solución que no sea la parte violenta puede haber para que haya una transición, por lo menos en este año o quizás a mediados del próximo, para poder ver verdaderos cambios económicos en la población. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es el consejo que me imagino que usted va a empezar también a dar a los políticos e ir por todo el país, ya que veo que empezó su tren de conferencia en toda la nación?
Bueno, campeón, yo voy a recordar con más precisión lo que he dicho desde hace 2 años. Con motivo de una investigación que un pequeño grupo de politólogos hemos adelantado sobre casos de transiciones exitosas hacia la democracia, es decir, nos hemos puesto a estudiar aquellos casos de regímenes autoritarios que fueron desafiados por movimientos de oposición y que en efecto lograron conducir finalmente transiciones hacia la democracia, transiciones que se completaron, es decir, se recorrieron las 3 fases de las transiciones democráticas: liberalización, democratización y socialización cultural en reglas y prácticas democráticas. Y como quiera que hemos estudiado 70 casos de transiciones exitosas, y de allí se derivan algunas lecciones, algunos aprendizajes, algunos aplicables al caso venezolano, otros no tanto. Lo que hemos venido diciendo desde hace 2 años es que hay que jugar una suerte de simultánea de ajedrez, y que esa simultánea involucra, en este momento, originalmente me formulé la hipótesis de unos 10 tableros, después subimos a 12 tableros, ya vamos por 15 tableros. Esa simultánea involucra jugar en 15 tableros al mismo tiempo. Es decir, no basta con jugar en un solo tablero, porque de esa forma usted no facilita la transición a la democracia. Así que lo que he dicho con más precisión es que hay que jugar la simultánea en todos esos tableros, y que uno de esos tableros es el electoral. Y en efecto, todavía sostengo la opinión de que no se puede renunciar a ese tablero, entre otras cosas, porque contrario a la expresión que circula por allí, conforme a la cual dictadura no sale con votos, esto es lo que se dice por allí, dictadura no sale con votos, contrario a esa afirmación, de los 70 casos exitosos de transiciones democráticas que hemos examinado, 34, lo voy a repetir, 34 fueron casos en los que se utilizó a la elección conscientemente, pese a garantías y condiciones insatisfactorias, en muchos casos, mucho más insatisfactorias que en Venezuela, se utilizó la elección conscientemente por parte de la dirección política de oposición para precipitar una crisis que a la postre facilitó la transición hacia la democracia. Es decir, no es cierto, la expresión no es cierta, no es correcta, está falsada por la evidencia empírica internacional, ha sido refutada académicamente con contundencia. No es cierto que dictadura no sale con votos. Le puedo mencionar muchísimos casos: Chile, Brasil, Uruguay, le puedo mencionar el caso de Nicaragua, le puedo mencionar el caso de Polonia, le puedo mencionar el caso de República Dominicana, le puedo mencionar el caso de Serbia incluso, donde hubo intervención de tropas de la OTAN y sin embargo no se producía la transición hacia la democracia. Y se produjo una elección, hubo fraude incluso en el caso de la Serbia de tiempos de Milosevic, y es el fraude, y desde luego el nivel de organización social que existía en ese momento en Serbia, promovido por cierto por los muchachos de Oxford, los dirigentes estudiantiles universitarios, lo que precipitó finalmente la transición hacia la democracia. Es decir, no es cierto que las elecciones no sirvan para nada, incluso en el marco de un régimen autoritario, incluso en el caso de elecciones no competitivas. Pero ha sido muy difícil que la gente comprenda esto. Es decir, usted tiene la evidencia empírica, es un hallazgo académico. Ya pronto más vamos a escribir sobre esto. Nos están pidiendo a los miembros del equipo que escribamos esto en revistas académicas arbitradas del mundo, porque no hay una investigación comparada equivalente a la que se ha hecho acá. 70 casos simultáneamente han sido estudiados. En ninguna parte del mundo, de que yo tenga conocimiento, se ha hecho una investigación con semejante alcance. Y sin embargo, hay resistencia para aceptar esto. El problema está, creo yo, en que se ha planteado con cierta simplificación la idea de que la vía es electoral. No, esto tampoco es correcto. Como he dicho, hay que jugar una simultánea de ajedrez y hay que jugar en 15 tableros. En la opinión pública nacional, en el terreno de la movilización social, en la Asamblea Nacional, en el Tribunal Supremo de Justicia, con los gobernadores electos de oposición, en la opinión pública internacional, en los organismos multilaterales, hay que jugar de cara a presidencias y parlamentos de otros países, hay que promover interlocución con el chavismo descontento, promover conversaciones entre empresarios, etcétera, 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 involucrar a las iglesias, en efecto hay que promover negociaciones con sectores moderados de la coalición dominante o que tengan incentivos para facilitar la transición, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos tableros es el de las elecciones. Si usted lo abandona en el momento en que lo requiera, luego le va a costar incluso usarlas para precipitar una crisis. Nadie está hablando acá de que usted vaya a una elección pensando cándidamente que le van a conceder la victoria, pensando que el régimen autoritario le va a dar un resultado favorable. Eso no va a ocurrir, eso no es lo más probable, lo más probable es un fraude. Pero el punto de fondo es, dado que usted tiene enfrente a un adversario poderoso, haga jiu-jitsu con él. Es decir, utilice su fuerza en su contra, deslegitímelo. Y yo no consigo ningún caso expedito en el que la abstención masiva y simultáneamente la desmovilización de la población faciliten la transición a la democracia. Yo puedo comprender que cada quien tenía su derecho individual de escoger, digamos, qué hacer de cara al 20 de mayo. Yo no estoy criticando esto. Tampoco estoy criticando que algunos venezolanos se hayan abstenido. Sí estoy criticando abiertamente a la dirección política de la oposición, que se formuló la idea de que la abstención masiva, y peor aún, la desmovilización masiva, podían deslegitimar al régimen autoritario. No deslegitiman al régimen autoritario, porque para que eso tenga lugar, usted tiene que producir la fractura de la coalición dominante, tiene que facilitar la fractura de la coalición dominante. Y yo no consigo todavía ningún caso en donde la abstención más la desmovilización faciliten eso. No existen esos casos en donde nos abstenemos y al mismo tiempo nos encerramos en la casa. Eso no existe. Es decir, no hay manera de legitimar un régimen autoritario de ese modo. Así que sigo manteniendo mi tesis, primero, de que hay que jugar en todos los tableros simultáneamente, con más orquestación, que sería conveniente un mayor nivel de consenso, unos mínimos consensos básicos, pues, entre la dirección política, pero en mi modesta opinión no se puede renunciar al tablero electoral, incluso pensando en la idea de convertirlo en un hito para precipitar una crisis política.
Profesor, hay una, bueno, de una se apalanca mucho la otra tesis por el tema de Cuba. Usted tiene 50 y pico países que se hizo la transición pacífica.
70
países.
Pacífica no, transiciones democráticas exitosas.
Exitosas, claro, con cierta...
Algunos pero, casos fueron pacíficos y otros no.
Pero en este caso, hablan de Cuba, que tiene... Bueno, todavía están allí, con ese régimen socialista, bastante, por supuesto, represivo a la población. Se comparan a Cuba con Venezuela, y se viene... recuerdos donde decían, no, aquí no va a suceder lo mismo en Cuba, porque Cuba es un país soberano, tiene dinero, en cambio Cuba es una isla. Sin embargo, hay cosas que se están hay muchas similitudes que están pasando en este momento a la isla caribeña. ¿Cuál es la diferencia entonces en por qué aquí sí y allá no? Porque esa es la tesis de muchos de los que dicen que hay que buscar otras vías no pacíficas para poder que haya una transición o un cambio de gobierno.
Bueno, entre Cuba y Venezuela ciertamente hay algunos parentescos, es decir, entre el gobierno cubano y el gobierno venezolano. Las sociedades son muy distintas, pero hay un elemento central que es diferenciador de ambos casos. Cuba nunca tuvo una experiencia democrática, mi querido amigo. En Cuba nunca se hizo un intento, digamos, persistente por promover una transición hacia la democracia. Por eso es que Cuba no puede estar dentro de los 70 casos. Si estamos estudiando 70 casos de transiciones exitosas a la democracia, ¿cómo va usted a meter a Cuba allí? En Cuba, ¿quién estuvo antes de Fidel Castro? Batista, que era un dictador, y antes de Batista, ¿quién estuvo? Pío Socarrá. Pío Socarrá no era democrático. Es decir, que Cuba nunca tuvo una experiencia democrática previa. Así que esto marca una diferenciación muy importante. Las sociedades que tuvieron una experiencia democrática previa, de manera prolongada en el tiempo, como ocurrió con Venezuela, del 59 al 98, ¿sí? Luego hay una democracia en los tiempos preliminares de Chávez que se empieza a socavar con relativa rapidez. Es decir, empieza una transición hacia el autoritarismo o a la autocracia. Pero los países que tuvieron una experiencia democrática previa tienen mayores probabilidades de regresar a la democracia. Los países que no tuvieron experiencia democrática previa tienen peores perspectivas de cara a los procesos de transición. Entonces, esta es una diferencia fundamental respecto de Venezuela. Dicho de otra manera, 40 años de democracia con todos sus defectos e imperfecciones. Y mire que yo he sido un crítico de los últimos 20 años de ese sistema político, especialmente del 78 al 98, especialmente por su desempeño socioeconómico, por el desempeño del sistema. Bien, pese a todos esos errores, pese a todas las imperfecciones, esos 40 años de socialización cultural en reglas y prácticas de la democracia formaron una cultura política democrática en Venezuela. Es decir, que en Venezuela todavía hay una reserva de cultura política que permite que todavía a 19 años y medio estemos luchando por una transición hacia la democracia. En Cuba, ¿cuándo se completó? ¿En cuánto tiempo se completó, vamos, lo que Sartori, un politólogo italiano, llamaba el cierre de la bóveda del miedo? A los 3 años, mi querido amigo, ya en el año 62 se había completado casi todo el proceso, la mayor parte del proceso, no solo de estatización, es decir, de confiscación, sino al mismo tiempo de establecimiento del control del Estado sobre la sociedad, es decir, de asfixia de la sociedad por parte del Estado. En tres años la mayor parte del dominio del proyecto hegemónico se había concretado. Bueno, querido amigo, ¿no le dice algo que después de 19 años y medio todavía hay una lucha en la sociedad y respecto a algunos sectores políticos que enfrentan al régimen autoritario? ¿No le dice algo que casi 20 años después, si la lucha persiste, es por algo, porque existe una reserva? Así que las comparaciones con Cuba y Venezuela tienen que tener mucho cuidado. Es cierto que hay una tradición de pensamiento común que alimenta al gobierno de Venezuela. Es cierto que hay algunos parentescos ideológicos entre algunas figuras del gobierno venezolano y el gobierno cubano, pero estamos hablando de dos sociedades con experiencias históricas muy, muy distintas.
Profesor, muy ilustrativo su ejemplo, pero es lo que a veces en la calle pues uno recibe, y la verdad que la explicación estuvo muy, muy, muy pedagógica, diría yo.
Te agradezco mucho la pregunta, más bien a ti.
Sí, no, porque ese es el argumento de que utilizan muchos contrarios a la vía democrática y pacífica.
Sí.
Para terminar, profesor, porque ya no hicimos el tiempo, pero verdad que está muy interesante el tema. El Petro anclado al barril de petróleo y conjuntamente al Bolívar soberano, y va a entrar dos unidades contables, y bueno, se formó toda la incertidumbre económica para el venezolano. ¿Cómo define usted eso?
Bueno, campeón, para ponerlo en perspectiva, porque yo no soy economista y realmente hablar de los detalles de esto, vamos, es un atrevimiento, ¿no? Como lo veo yo es de esta manera.
Bajo la parte política.
Implementar una reforma económica. Es decir, finalmente los cuellos de botella, las dificultades sistémicas que encaran, le han convencido de que no tiene otro remedio que hacerlo. Fundamentalmente, mi querido amigo, porque no tiene acceso a financiamiento externo. Es decir, se le cerraron las puertas para seguir contando con la plata, o bien de la banca internacional o bien de sus propios aliados internacionales. Aunque China prometió desembolsar unos 5,000 millones de dólares este año, todavía no se ha desembolsado ese monto. A lo sumo este año se ha hecho un desembolso no superior a los 270 millones de dólares. Así que la brecha entre eso que ha sido desembolsado y lo que fue prometido es no menos de 4,700 millones de dólares. Así que tal y como yo lo veo, el gobierno está forzado, parece haberse persuadido de la idea de que está forzado a implementar una reforma. Claro, la forma como va a implementar la reforma es lo que queremos observar en lo sucesivo. Es decir, ahí es que vamos a ver el contraste entre la retórica y la realidad. Vamos, el divorcio entre el discurso político oficial y los efectos prácticos de las distorsiones que se causaron durante tantos años y que tanto fueron advertidas por los economistas. Años, durante años consecutivos. Esto, en mi opinión, va a crear algunas condiciones adicionales que podrían facilitar la transición democrática. Pero claro está, esto requiere de sectores sociales y políticos mucha racionalidad estratégica, mucha frialdad analítica. Yo veo mucha emocionalidad y lo puedo comprender desde una perspectiva humana, porque han sido años muy duros y la situación familiar y personal es muy dura. Nosotros nunca hemos vivido un proceso de hiperinflación y ciertamente, más allá de los libros, esto es realmente severo, severo, es duro el impacto. Todos lo experimentamos en carne propia. Ahora, pese a ello, me parece que hay que hacer un esfuerzo de racionalidad estratégica, de frialdad analítica, porque lo que puede ocurrir, mi querido amigo, es que si la oposición o los sectores comprometidos con el cambio, un cambio democrático, una transición democrática, incluyo aquí factores del chavismo, factores descontentos y moderados del chavismo. Si estos dos factores pierden control sobre el proceso, es decir, actúan de una forma irracional, bueno, a la postre la transición esencialmente se estaría capitaneando desde las propias filas de la coalición dominante. Y quiero advertir que esta es una posibilidad real, al margen de que nos guste o no, es una posibilidad real. Hoy en día Venezuela se debate entre promover una transición desde dentro del régimen autoritario, que lo esencial puede significar un cambio de actores, pero no del modelo, o una transición hacia la democracia. Si volvemos a cometer errores como sociedad o como colectividad, podemos abrir aún más la puerta a una transición desde dentro del régimen autoritario, que significaría esencialmente cambio de actores, pero no del modelo.
Muchas gracias, doctor.
A ustedes, querido amigo.
Gracias, muy amable. Bueno, el doctor John Magdaleno, hablando de lo que es la parte política que nos ha afectado hoy a todos los venezolanos. En la producción, Fabiola Zambrano, en redes sociales, la licenciada Migdalia Ford, y en los controles me acompañó Alejandro Jiménez. Síganos por Twitter, @noticiascrn1, @jleonardopinto, Facebook Noticias CRN Radio, Instagram Noticias CRN Radio. Feliz tarde, feliz almuerzo, feliz fiesta, Dios le bendiga, chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.